Terminamos nuestra serie de lecciones sobre parábolas y analogías con una serie de lecciones sobre las analogías que usó el apóstol Pablo para enseñarnos verdades espirituales. En las enseñanzas de Pablo encontramos varias analogías diferentes para tratar de ayudarnos a comprender nuestros privilegios y responsabilidades como creyentes en Jesucristo. Una de esas analogías en las que nos gusta meditar, porque habla del mayor privilegio que se le ofrece al creyente, es la analogía de la esposa de Cristo o la esposa del Cordero. Esa analogía es una analogía bíblica y está llena de muchas lecciones maravillosas para nosotros. Sin embargo, esa analogía por sí sola es insuficiente para darnos una comprensión completa de todos nuestros privilegios y responsabilidades. La analogía de la novia enfatiza el privilegio de ser invitado a compartir con Cristo todo lo que Él es y todo lo que Él tiene como su compañera eterna. También enfatiza la responsabilidad del creyente de ser fiel al Señor y sus caminos, motivados por nuestro amor por Él. A lo largo de los años, muchos se han fijado únicamente en la analogía de la novia y han deseado ese lugar de privilegio mientras descuidan las responsabilidades requeridas para lograr ese lugar. En esta serie de lecciones, quiero que consideremos otras 6 analogías que se encuentran en el Nuevo Testamento que, juntos con la analogía de la novia, nos darán una comprensión más completa de nuestros privilegios y responsabilidades como creyentes en Jesucristo. Siempre cuando yo enfatizo las responsabilidades del creyente, o uso palabras como trabajo, obra, obediencia o sacrificio, hay quienes objetan y dicen que estamos bajo la gracia y que no deberíamos hablar de obras y obediencia. Sin embargo, el apóstol Pablo, el apóstol de la gracia, habla mucho de la necesidad de obras y obediencia, no para ser salvo o mantenerse salvo, sino para obtener lo mejor de Dios, las obras de fe que serán recompensadas con el lugar más alto en la gloria, solo pueden lograrse si se depende de la gracia de Dios. Así leemos en 1 Corintios el capítulo 15 y el verso 10. 1 Corintios 15, 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. También Pablo escribió en Efesios 2, los versos 8 al 10, Efesios el capítulo 2 y los versos 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. También en 2 Corintios, el capítulo 5, y los versos 14 y 15. 2 Corintios 5, los versos 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, Luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La enseñanza de la obediencia y las obras de fe no contradice la enseñanza de la gracia y la fe. La dependencia de la gracia de Dios y la fe genuina en su palabra siempre producirán obediencia y fidelidad en las obras y responsabilidades que se nos han dado para cumplir mientras caminamos en comunión con Jesucristo. Las 6 profesiones que son analogías usadas por Pablo que quiero que consideremos en esta serie de lecciones son el peregrino, el embajador, el soldado, el atleta, el agricultor y el constructor. En esta primera lección vamos a considerar el peregrino y el embajador. Empezamos con el peregrino. Vamos a leer en Hebreos el capítulo 11 y los versos 13 al 16. Hebreos 11 y los versos 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensado en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. La Biblia, describiendo al creyente como un peregrino en esta tierra, enfatiza nuestro privilegio de poseer una ciudadanía que es muy superior a la nuestra ciudadanía terrenal. Leemos en Filipenses el capítulo 3 y los versos 20 y 21. Filipenses 3, 20 y 21 dice: Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¡Qué gloriosa esperanza es la nuestra! Este mundo lleno de oscuridad y de autodestrucción por causa del pecado no es mi hogar. Debemos vivir esta vida con anticipación y preparación para el momento en que regresemos a casa. Leemos en Colosenses el capítulo 3 y los versos 1 al 4. Colosenses 3, 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, y no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Recordar que somos peregrinos, que solo pasamos por esta vida por poco tiempo, nos dará esperanza, fuerza y aliento al anticipar las alegrías de nuestro hogar celestial. Un peregrino, sin embargo, tiene ciertas responsabilidades. Leemos en 1 Pedro, el capítulo 2 y los versos 11 y 12. 1 Pedro 2, 11 y 12. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Si el peregrino va a seguir avanzando en su peregrinaje, deberá seguir andando en el camino que encamina a su hogar. Un peregrino no debe permitirse ser distraído con las costumbres, prácticas y vicios de los ciudadanos del país por el que transita. Sabemos que cada peregrino creyente llegará al hogar en el cielo. Sabemos esto. Pero ¿cuándo lleguen en el cielo y qué lugar en el reino ocuparán? Está directamente relacionado con su fidelidad para abstenerse de los deseos carnales de los ciudadanos perdidos de la tierra. Leemos en Colosenses el capítulo 3 y los versos 5 al 17. Colosenses el capítulo 3 y los versos 5 al 17. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mentáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en el solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Con el privilegio de una ciudadanía superior, viene la responsabilidad de conducirnos como ciudadanos del cielo. Somos diferentes del resto de la humanidad. Somos extranjeros y tenemos que actuar como tal. Lamentablemente, muchas veces no se pueden distinguir los hijos de Dios de entre los que no son salvos. Hermanos, este mundo no es mi hogar. No me quedaré aquí. Soy diferente y quiero que el resto del mundo lo sepa y lo vea. No quiero hablar como el resto del mundo. No quiero pensar como ellos. Nací de arriba y no me avergüenzo de mi ciudadanía ni de las maneras, del lenguaje o de las costumbres del cielo. El cielo es mi hogar eterno. Ahora vamos a considerar la analogía del embajador. Pablo escribió a los corintios en 2 Corintios 5 y los versos 18 al 20. 2 Corintios el capítulo 5 y los versos 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La palabra embajador se define como un representante o mensajero autorizado. La palabra griega tiene ese significado y, por lo tanto, es una buena traducción. Pero el griego da énfasis que el enviado es un mayor o anciano. En otras palabras, los maduros son los mejores representantes. Los embajadores son generalmente bien educados y muy elocuentes. Ser nombrado embajador de su país es un gran honor. Los embajadores son enviados a países extranjeros para representar las políticas e intereses de su país. Entregan mensajes especiales e importantes. Podemos aprender mucho sobre nuestras responsabilidades como creyentes si entendemos que somos embajadores del cielo. Ser embajadores de Cristo nos da una mayor comprensión de nuestros privilegios y responsabilidades. Se espera simplemente que un peregrino no se enrede con los caminos y costumbres del país por el que pasa. Un embajador tiene la responsabilidad adicional de representar y promover activamente las políticas e intereses de su país natal. Si vamos a ser un embajador capaz, necesitamos aprender las costumbres y doctrinas de nuestro país para que podamos representarlos adecuadamente y compartirlos con otros. Leemos en Hebreos el capítulo 5 y los versos 11 al 14. Hebreos el capítulo 5 y los versos 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermano, no sea inexperto en la palabra de justicia. Parte de ser un creyente vencedor es ser un creyente entendido. Muchos creyentes están rendidos a todos los sentimientos y emociones de la experiencia del creyente y ponen muy poco o ningún esfuerzo en aprender y conocer las claras enseñanzas de la Biblia. Pero Pablo nos exhorta en 2 Timoteo el capítulo 2 y el verso 15. 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El embajador de Cristo debe ser bien instruido en la voluntad de Dios. Debe estudiar la palabra para conocerla, para poder compartirla con otros, para representar nuestro país celestial. Nosotros tenemos un mensaje que debemos compartir con los perdidos. Pablo nos dice en 2 Corintios el capítulo 6 y los versos 1 al 3, 2 Corintios 6, 1 al 3, así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Hermano, debería importarle cómo su vida se refleja en el Evangelio y en su Señor. Ser embajador de Cristo es nuestro trabajo todos los días de nuestra vida. Es nuestra carrera espiritual en esta vida. Su trabajo regular, su familia y su vecindario, donde quiera que tenga contacto con los que no son salvos, es el país extranjero al que ha sido enviado para representar a Jesús como su embajador. En lo natural, es un gran honor y privilegio ser nombrado embajador. ¿Cuánto más privilegiado es representar al Señor de señores y proclamar el mensaje de las buenas nuevas y de la paz con Dios? Leemos en Romanos 10, los versos 13 al 15. Romanos el capítulo 10 y los versos 13 al 15. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermanos, tenemos un mensaje glorioso y poderoso para compartir con los perdidos. Que seamos embajadores de Cristo, que son fieles para representar a Jesús y para representar nuestra patria celestial. Que el Señor bendiga su palabra.